Bueno, ¿y cuántas veces nos hemos enterado, hemos escuchado, hemos sido testigos, al menos de recibir testimonios de personas que o médicos que dicen, bueno, fueron a tal lugar a hacer una actuación médica y, bueno, padecieron situaciones de inseguridad? Estamos hablando de seguridad en la escena de la actuación médica extrahospitalaria, el médico que va a tu casa a atenderte. Que en algunos lugares es absolutamente normal, para el auto en la puerta de tu casa, ingresa, atraviesa un jardín, entra un edificio, camina unos metros, en fin, camino de Tosca, zona urbanizada, y ahí realiza su trabajo sin ningún inconveniente. Pero en algunos puntos la situación es mucho más complicada, al punto tal que a veces hay médicos que deciden no ir a determinado lugar por la situación de violencia que pueden vivir, ¿no, Santiago? Estamos hablando de un hecho que se repite. Robos a ambulancias, Ana, una cosa insólita, ¿no? Que se meta alguien con una ambulancia y ya es el colmo de los colmos, ¿no?
Exactamente, y además, bueno, también podemos, incluso a veces en los que los médicos tienen que llegar a constatar cómo fue un episodio de violencia, y en esos lugares es bastante complejo poder intervenir.
Totalmente. Amigas y amigos, se va a firmar un convenio entre el Sindicato Médico del Uruguay y el Ministerio del Interior que hace a esta realidad, ¿no? La seguridad en la escena de la actuación médica extrahospitalaria. Estamos en contacto con el doctor Martino Driozola, del Sindicato Médico del Uruguay. Doctor, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a ustedes por difundir.
Bueno, y cuéntenos un poco el contexto, cuáles son las características de este acuerdo que se firma, de qué estamos hablando cuando hablamos de mayor seguridad en la atención extrahospitalaria.
Ahí está, yo escuché la presentación del tema y primero una precisión, sí, si bien el convocante a este grupo de trabajo fue el Sindicato Médico, sí. Participan en esa comisión no solo el Sindicato Médico, sino también las gremiales de funcionarios no médicos de la feria privada, la FUS, de la feria pública, que es la Federación de Salud Pública, la Cámara de Emergencias Médicas Móviles, Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, que tiene médicos trabajando en territorio, y una serie de organismos y de instituciones que son directa o indirectamente afectadas por esta situación.
Claro, que hacen al servicio de salud extrahospitalaria, ¿no?
Ahí está. Nosotros también cuando conformamos la comisión decidimos nuclear a los actores. Por eso usted decía recién de que hay médicos que puedan resistirse a ir a determinado lugar. El tema es que nosotros no queremos que haya un accionar subjetivo e independiente de cada uno de los actores, sí, con respecto a dónde ir, a dónde no ir, y no queremos dejar de brindar la atención. Entonces, claro, lo que se buscó es puntos de consenso, límites, situaciones, definir criterios y protocolizar, como los demás protocolos de la vida en general. Eso se llevó a un acuerdo ya en 2014 entre todas estas instituciones, sí, y se firmó y se viene cumpliendo en el sentido de que saber cómo proceder, saber cómo dar respaldo al trabajador que está en territorio, cómo poder cumplir con la asistencia en territorio. Y esto es una nueva etapa en la cual el Ministerio Interior, que en la vía de los hechos estaba siempre presente, pero se compromete a suscribirlo en todos sus términos, de manera de que no hayan malos entendidos ni distintas acepciones del comportamiento.
Ajá, doctor Odriozola, ¿eso en la práctica qué significa, por ejemplo?
Bueno, que la inmensa mayoría de los llamados son normales, sí, en todo sentido. Y la inmensa mayoría de los llamados en que hay situaciones conflictivas se manejan en forma extrapolicial, o sea, es sin intervención policial. O sea, se encuentra una situación de agresiones o amenaza en domicilio, se registra, se actúa a nivel de el registro correspondiente, la denuncia policial correspondiente, la denuncia de la empresa para que tome parte en el asunto, y no se necesita la intervención policial. Pero hay situaciones donde sí se necesita, que es cuando hay percepciones de riesgo que ponen en riesgo la vida del equipo de salud actuante. Esto es, a nivel internacional, se aplica para montones de amenazas de riesgo físico, no solo la violencia social y el riesgo de agresión física, sino también las inclemencias climáticas, los terremotos, incendios, situaciones, sí, en que ponen riesgo de vida. Por un criterio básico, si uno va a actuar para ayudar a alguien y uno no llega, la asistencia no se genera y se generan más lesionados. Entonces, ese criterio básico común a toda la medicina operacional es reconocido. El tema es los límites entre lo legal, los límites entre lo ético, entre dar cumplimiento a la asistencia, en dar cumplimiento a los compromisos, y además dar cumplimiento al cuidado de la integridad física. Para eso está el protocolo, que en este momento lo suscribió el Ministerio del Interior también, claro, o sea, que acuerda todos los términos.
Claro, es interesante apuntar esto. De repente nos encontramos ante un escenario, no sé, uno se pone a pensar este fenómeno que padecimos ahora este fin de semana con vientos sostenidos es un fenómeno natural que puede generar, bueno, un protocolo determinado para una actuación médica en un lugar donde, bueno, de repente hubo un derrumbe o algo por el estilo, ¿no? Que se necesita cierto protocolo. Ahora, cuando estamos hablando de otro escenario, ¿no? Escenarios en una zona que puede ser definida como roja por su inseguridad.
Aldo, pongamos un ejemplo claro. Sí. El caso de Marconi, en mayo del año pasado, aquel episodio caótico en el que hubo balaceras, la policía ingresó.
El médico del barrio fue agredido.
Exactamente,
por
una ambulancia asaltada. Bueno, fue caótico ese episodio y los médicos en esa situación.
Claro, y ahí qué hacer? ¿Van con la policía a determinados lugares? ¿Llegan y se ven con que el escenario es complicado y piden asistencia policial? ¿Qué es lo que se va a hacer?
La idea, cuando el protocolo dice que cualquiera de los miembros puede del equipo actuante, sea en la cabina por percepción de datos que manejan de otros servicios móviles, o sea por los equipos actuantes por lo que ven los movimientos en la calle o en el domicilio, cualquiera de los integrantes del equipo en zona o incluso en cabina pueden activar el protocolo, o sea, decir hay una situación potencialmente grave, potencialmente peligrosa y solicitar el apoyo policial. Pero además se puede, ante la objetivación del riesgo inminente, no ir. Y además, ante situaciones que son distintas al caso puntual, como usted decía, por ejemplo, lo que sucedió en Marconi, lo que sucedió en Casavalle, que fueron situaciones donde existió una alerta, que ahí primero el Ministerio del Interior debe resolver la situación, asegurar el perímetro para después recién poder entrar. O sea, uno no puede entrar en el curso de una balacera como no puede entrar en un incendio. Entonces, eso es lo que está pautado como situación en las cuales el equipo está eximido de entrar. No debe entrar incluso hasta que no se concrete el aseguramiento del perímetro. Otras situaciones distintas de menor gravedad son cuando hay una percepción de riesgo y se pide el apoyo del móvil policial que llega antes o que llega con el equipo médico. Todo esto con una serie de detalles que quienes trabajan en la calle lo conocen, de que a veces incluso la presencia del móvil policial puede, si la situación no era problemática, volverla problemática en determinados contextos. Entonces, hay una serie de situaciones que se plantean y que se han acordado para que esto no suceda.
A ver, doctor, por ejemplo, yo le planteé un caso que me imagino es común, ¿no? Un niño con broncoespasmo y con fiebre alta, ¿no? En una zona que es peligrosa. Ese niño necesita asistencia médica. Por ahí hay una madre o un padre desesperados porque llega el médico, pero resulta que en esa zona a usted ya fue un día y lo robaron, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de protocolo se aplica? Porque ese niño tiene que ser atendido. Como usted bien decía, hay temas éticos de por medio.
Sí, y en cuanto a los síntomas, usted ponía, por ejemplo, dos ahí, un broncoespasmo y fiebre. La fiebre no necesariamente es un motivo de consulta así tan inminente, el broncoespasmo puede ser más grave, pero hay una cosa importante a difundir, y que eso ustedes los medios tienen un rol importante, de que una serie de situaciones por las cuales se solicitan consultas en domicilio no son urgencias reales y son las que el propio protocolo los difiere en los escenarios complicados. Por ejemplo, usted va a las 8 de la noche a un lugar, va a las 10 de la noche a un lugar, la situación está complicada en ese barrio puntual. No es para los barrios específicamente ponerle un rótulo, este barrio es peligroso, no, sino cualquier situación, en cualquier punto geográfico donde se genere el problema. Bueno, hasta que cambie las condiciones de ese barrio, lo cual se acuerda con el Ministerio Interior, se evalúa el riesgo, se da parte a la comisaría actuante, cuando el riesgo está levantado se hacen los llamados comúnmente. Cuando el riesgo está vigente, en la cabina se difieren los llamados que no tienen gravedad. Es un primer cosa importante, porque no todo llamado requiere que haya una ambulancia urgente a la casa. El paciente puede ser trasladado o el paciente puede esperar una consulta al otro día en los temas mayores. Y cuando sí hay que ir, se va con el móvil policial.
Se va con el móvil, o sea que de alguna forma...
Y el Ministerio Interior acompaña, se compromete a hacer esas actuaciones, que acompaña y no se va de la zona hasta que la situación concluida la atención médica o acordado que ya no hay ningún riesgo.
Uno puede pensar que por ahí, de acuerdo a lo que dice el médico, se transforma en prioridad para el patrullero, digamos, ¿no?
Claro.
Si el médico dice, mire, tengo que llegar a tal lado urgente porque hay un paciente que necesita atención inmediata.
Claro, exactamente.
Pero usted no puede ir si no va con policías. Entonces,
es para esos casos justamente.
O sea, ustedes tienen, los médicos tienen ahora tres opciones. Una es no entrar directamente, otra es entrar con patrullero y la tercera sería, bueno, entrar y trabajar normalmente sin presencia policial.
Sí, eso en realidad, lo de no entrar, le repito, eso es cuando hay la situación de alarma vigente para un lugar determinado, definido geográficamente por el propio Ministerio Interior, donde se encuentra que no están las condiciones dadas. Claro. Y ahí, le pongo un ejemplo, la balacera, uno no puede pasar a través de los tiros. Entonces, claro, eso,
hay un tiroteo,
eso es lógico. Entonces, bien, hasta que no haya cambiado esa situación, cambia la situación, se avisa y se entra.
Y la,
entra
las zonas complicadas, ¿las zonas complicadas ya están definidas con el Ministerio Interior o eso va a ser un poco sobre la marcha?
No, es que justamente la propia comisión se creó para no estigmatizar las zonas y decir las zonas determinadas. Una cosa que aprendimos, lo aprendimos de ellos, de su registro del Ministerio Interior, sí, es que la violencia no tiene territorio geográfico definido y que es muy dinámico, y lo que pudo haber sido un tiempo Casavalle fue el tiempo Marconi, fue el tiempo el centro. Esta comisión se creó después de la balacera que se había hecho en una unidad de la coronaria en un local del Parque Valle, en Azabache, que le pegaron varios tiros a una ambulancia, por ejemplo. Eso es un barrio céntrico, no catalogado como un barrio rojo en general. Nosotros no estamos en contra de la categorización de colores o de agresividad por los barrios, sino que hoy la Ciudad Vieja puede ser un territorio peligroso, mañana puede ser Carrasco, pasado Casavalle.
Claro.
Entonces el tema es cuando no es cuáles son los barrios, sino cuáles son las situaciones.
Está claro. Ahora, doctor, ¿cuáles son las situaciones más comunes? Porque, a ver, tiroteos, incendios, no es, más allá de que lo sabemos que existe, no es lo más común, ¿no? Pero uno escucha a veces hablar a los médicos y cuentan anécdotas realmente muy 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 fuertes, ¿no? De llegar a lugares donde el contexto es difícil.
Sí,
¿qué es lo más común que les toca vivir a un médico que realiza funciones extrahospitalarias?
Yo, en lo personal, yo no trabajo en las móviles. Creé esta comisión con otros compañeros para atender esta problemática que involucra mucho, pero no puedo dar mi experiencia personal, pero sí la de todos los compañeros
que
nos han contado ellos, que es el tema cotidiano. Son múltiples. Hay, cuando nosotros activamos el protocolo, cuando nosotros empezamos con esta comisión, fuera del protocolo de respuesta, hay además otras actividades, y una de ellas fuera de registro de agresiones.
Sí.
Esas agresiones van desde la amenaza verbal y el maltrato verbal a agresión física, por ejemplo, un domicilio. Ese llamado lo llaman por un dolor de cabeza en un domicilio, no, nada hace prever que vaya a ser una situación complicada, el barrio está normal, el edificio está normal, y cuando llega, el familiar está armado o es agresivo, o amenaza o golpea. Bueno, esas son situaciones que uno no tiene cómo preverlas antes.
Claro.
Entonces, en esas son muy importantes el registro de la agresión, la respuesta cuando se está ahí, y esos registros son los que vamos teniendo para poder georreferenciar los problemas, para poder cuantificarlos, para poder difundirlos entre nosotros y cuidarnos entre todos.
Claro.
Y después la propia policía o la empresa actúa, por ejemplo.
Pero usted le ha contado, me imagino que le han contado de, ponemos el caso del familiar agresivo, ¿no?
Sí.
Esos casos son comunes. No digo que le saquen un arma, pero sí que hay un maltrato verbal.
Sí, incluso sacar un arma también, y agresión física también. Entonces, son situaciones complejas. Uno no puede prever, frente a todas las actividades cotidianas de la gente, cuándo va a surgir algo de esto. Yo veía la previa a esta entrevista, que estaba ahí en línea escuchando el tema de la agresión contra la mujer y los feminicidios que se están dando.
Sí.
Hay un tema general de violencia social que se manifiesta en una serie de actividades, que lo vemos en el deporte, que lo vemos en la familia, que lo vemos en muchas expresiones de la sociedad. La atención a un tercero, la atención en este caso al equipo médico, no escapa a eso. Entonces hay problemas que nos trascienden a nosotros como médicos, a nosotros como colectivos de la salud y a todos los firmantes de este protocolo. Y que en ese tema es muy importante los temas de educación colectiva y la acción de ustedes, de los medios, en el apoyo a estos temas.
Claro.
Pero de esos temas no podemos hacer prevención nosotros, no nos corresponde. Lo que podemos tratar es no generar los problemas con una atención médica adecuada y cumpliendo tiempos y son las cosas que podemos hacer. El resto es los problemas que nos vienen y cómo enfrentarlos. Entonces hay una serie de cosas que se pueden prever y algunas que se resuelven luego de sucedida.
Doctor, para que quede bien claro el protocolo, en el caso de que los policías acompañen a los médicos a algún lugar, por ejemplo, el caso que se mencionaba, ese ejemplo de una persona que es violenta dentro de la casa y hay que atender a un paciente allí, ¿los policías ingresan también a la casa?
Sí, se solicita, sí.
Sí. Así sea de noche, porque vio que todo eso de que los policías entrando a las propiedades privadas a veces es medio complicado a nivel judicial, pero
claro,
el policía puede ingresar a la casa.
Sin permiso judicial, ¿no?
No, le acompañar a un domicilio para hacer una actuación, si está dentro porque hay un delito en curso, una cosa del aislamiento, el delito en curso no tiene esas limitaciones, pero son las excepciones. No se han dado de tener que pedir que entren y hacer un operativo de arrestar gente, o sea, ha pasado fuera de los domicilios.
Sí, yo estaba pensando en lo que deben ser las historias que usted ha conocido, ¿no? De intimidación y cosas por el estilo, ¿no? Porque de repente entra un médico a atender a una persona y detecta que esa persona fue golpeada.
Sí,
y el agresor está al lado.
¿Y ahí qué haces?
¿Cómo actuar ahí?
Y bueno, es difícil, pero hay que actuar caso por caso en forma distinta, porque también se registran las víctimas y se denuncian las víctimas de maltrato.
Sí.
Es un problema que incluso trasciende derecho concreto, porque quien denuncia eso después está expuesto a proceso judicial, a reclamos por la familia. Es problemático para uno poder hacer la denuncia, pero hay
para,
que
para el médico es problemático, porque se ve envuelto en toda una investigación judicial, dice usted.
Sí, además de que es amenazado muchas veces, pero son situaciones que hay que hacerlas,
claro.
Como colaboración, evitar
la parte de la ética de actuación también, ¿no?
Exacto, y de contribuir al tema de corregir los fenómenos de violencia.
Doctor Odriozola, y dígame, ¿y el tema de los robos está muy presente? ¿Es algo que se padece?
No sé si
llamarlo común, pero me imagino las historias que usted ha recibido.
El pedido de peaje para pasar, o sea, una amenaza implícita que para poder pasar te va a dar plata, que le roben a los que están en las móviles, que le roben, por ejemplo, al que queda cuando baja el equipo actuante, el médico y el enfermero, y queda el chofer en la ambulancia, y era asaltado en numerosas oportunidades, se dio, el año pasado se dio, y el protocolo incluye para este tema que justamente no permanezca solo el chofer en la ambulancia para no quedar expuesto.
Claro.
Durante mucho tiempo era como un requisito de la empresa para cuidar el móvil y el equipo, y las empresas públicas, privadas, accedieron a que por la seguridad de esa persona baje junto con el resto del equipo para estar acompañado y que se cubra entre sí, y que el móvil se pase a un segundo plano.
O sea que esto, ahora va a bajar el chofer también junto con el enfermero y el paramédico.
Cuando hay situaciones de peligro no hay que dejar a ninguna persona sola. Eso es un tema que ha costado en la propia interna hacer que se cumpla, porque hay una tradición, hay una costumbre o una percepción de que hay que quedarse en el móvil, y eso le ha valido que varios compañeros han sido asaltados cuando quedan solos. El protocolo lo contempla, haciendo que se baje para preservar más que nada la seguridad del chofer.
Uh-huh. Usted sabe que realmente el tema es tan complejo, ¿no?
Aparte nosotros, esto por ejemplo da respuesta a la situación de que los médicos y los funcionarios que trabajan en las emergencias móviles, en las ambulancias.
Sí.
Pero hay una serie de personal de la salud que también trabaja en domicilio fuera de las ambulancias.
Uh-huh.
Y que si se quiere trabajan más expuestos. Le pongo un ejemplo, el médico que va a domicilio, sobre todo los médicos de familia, que trabajan en contexto clínico, pero puede ser también médico de zona, pediatra. El personal de enfermería que va a hacer curación de domicilio, los traslados no especializados de los pacientes que se dializan y son devueltos a su domicilio. Hay una serie de personal de salud que está expuesto a ir a los lugares que les toca ir y en condiciones de mayor indefensión incluso, porque en el equipo de una móvil al menos están acompañados, están conectados con un radio. Esto ha llevado que la propia comisión extendiera un poco su área de actividad, sus integrantes, se ha incluido la SUMEFAC, la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, y nos ha reclamado la situación que padecen ellos. Entonces se estudió el tema y se han logrado un protocolo, un primer protocolo con ACE que se suscribió el año pasado, donde se les da indumentaria para estar identificado, identificación del auto, acompañamiento en determinada zona que se acuerdan según la situación por un chofer, y bueno, una serie de implementos que dan mayor seguridad y conectividad por teléfono también de todos esos médicos.
Sí.
Eso avanza un poquito más en ese campo, sigue quedando los demás funcionarios. O sea que esta comisión se ha extendido en la defensa y el cuidado del personal de la salud en general, y nos falta mucho para hacer todavía, pero poquito vamos
claro,
entendiendo.
Si yo,
también hicimos incluso un protocolo, por lo que usted decía hoy, de las inclemencias climáticas, de
sí.
que situaciones se va o se demora y todo lo demás. Entonces, de a poco se va tratando de dar respuesta a todos esos problemas.
Además,
pero obviamente son
no
son infalibles, no, pero...
No, por supuesto, no se el amplio abanico de situaciones. No, yo estaba pensando ahora, usted de repente tiene que atender de urgencia a un paciente que tiene un problema cardíaco, y usted sabe que lo tiene que atender ya, porque si no llega se va
exacto.
a morir. Pero para llegar ahí tiene que pasar por una zona donde está muy complicado y necesita apoyo policial. Entonces
el protocolo contempla, y para eso
se
firma y se nos acompaña y se nos asiste.
Claro, pues ahí entra a correr el tiempo de respuesta del médico, pero también el tiempo de respuesta del Ministerio del Interior para
Porque sí, en realidad los hechos, el Ministerio siempre acompañó, no ha habido problema. O sea, el protocolo, como el Ministerio del Interior fue partícipe de esta comisión desde que se creó y trabajó con nosotros y casi permanentemente, y nos ha aportado mucho, tanto en información como en ideas, y hemos intercambiado bastante. Y en los hechos, en la cancha, la respuesta se da siempre, pero este protocolo garantiza en qué condiciones se da. Porque, por ejemplo, un punto que podría parecer una pavada, pero fue motivo de la demora de que se suscribió el convenio, es que nosotros entendíamos que tenía que permanecer muy policial hasta que se completara la asistencia médica por la situación que se da en la zona. Y el Ministerio del Interior también, con razón, pensando en la jerarquía de los problemas, entendía que, bueno, si este problema está encaminado y yo tengo un tiroteo, un robo en la esquina, una rapiña, tengo que poder ir y no dejar un móvil parado cuando tengo a media cuadra un evento de curso. Entonces se aclaró en cuanto a cuándo se retira, en qué condiciones, y bueno, ahora eso permitió que se pudieran acercar las partes y cumplir con todo lo cometido, claro. Ambas partes.
Hay que ver entonces qué tiene prioridad, la salud de un paciente de allá o el tiroteo que está transcurriendo ahí, que están cubriéndolo los policías que están interviniendo.
Claro, frente a cada caso, lo que dice el protocolo es que mi tío acompaña y que se puede retirar en la medida en que la situación familiar esté comprometida o que queda a cuidado de otro móvil que viene o situaciones por el estilo.
Doctor Odriozola, muchas gracias por su tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes por difundir y a las órdenes.
Gracias, gracias.